tomar asiento, mis hermanos. Bueno, el mandamiento que me tocó el día de hoy es el 284, ¿sí? Negativo 177 del libro de Levítico 22, del 15 al 16. Y dice así: no ingerir tabel. El tabel es el producto de la tierra a los que se extraen, el terumá, ni diezmo. Ok, mis hermanos, cuando hablamos con respecto a nosotros del terumá, es algo que entra, que nosotros ingerimos, y el contacto que nosotros tenemos con este mundo es por medio de nuestros sentidos, el tacto, la vista, el oído, el olfato, sí, pero también el gusto y todo lo que... Dios es muy respetuoso y quiere que tengamos cuidado, principalmente el sacerdote debe tener cuidado de todo lo que ingiere, todo lo que come y debe estar santificado. Ahora, la pregunta obligada, es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros si el sacerdote es aparte de nosotros? Pero recuerden que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, amén. Y Él quiere que nosotros cumplamos ese propósito. Pero la pregunta, bueno, ¿y en qué momento se dio todo esto, mis hermanos? Primero quiero leerles Levítico 22, 15 y 16. Dice: no profanar pues las cosas santas de los hijos de Israel, los cuales aparta Yahweh, pues les haría llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque Yahweh... soy yo los que los santifico. Realmente Él es el que santifica todas las cosas que hagamos, por eso es importante siempre ponerlo en su presencia, tanto de los alimentos como nuestro trabajo, el trabajo de nuestras manos, como todo lo que hagamos. Principalmente debemos de tener cuidado todo lo que entra. Recuerden que dice la palabra que no es lo que contamina al hombre lo que sale del corazón, sino lo que entra por la boca. Entonces a veces comemos cosas que no son agradables y que pueden, obviamente, ser como parte del mundo. Y aquí la pregunta obligada es, bueno, ¿y en qué momento dice la palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes? Ok, mis hermanos, no somos, normalmente el sacerdocio era dado a la tribu de Aarón, y nosotros difícilmente alguno puede ser tipo de Aarón, es muy complicado saberlo, mucho menos tener la certeza de que somos de la tribu de Aarón. Entonces, por lo tanto, en el aspecto de la ley, por parte de Aarón, no somos sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que nos hace sacerdotes? ¿Ok? Recuerden, si transportamos el tiempo de Jesús a este tiempo, parece ser sombra lo que estamos viviendo actualmente, y se lo va a decir por qué. En ese tiempo, había un grupo de los esenios, sí, que era un grupo... que a lo mejor en esos tiempos no era muy conocido, pero a partir de 1946, cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, se dan a conocer muchas cosas, que era un grupo muy especial, muy apartado para Dios. Digo, cualquier semejanza a lo que estamos viviendo actualmente no es mera coincidencia. Y realmente había un grupo que era muy, muy perseguido, que era apartado porque no se convivía con el pueblo normal, sino se apartó al desierto, donde según son el origen de donde se dio la palabra de Dios y todas las cosas. Pero lo más importante de este grupo de los esenios, que era un grupo consagrado, apartado para Dios, y hombres y mujeres estaban viviendo en una comunidad y buscaban la presencia de Dios, hacía limpieza dos veces al día, leían la palabra todos los días, transcribían literalmente la palabra de la Torá, y todos los días buscaban la presencia de Dios y hacer su voluntad siguiendo sus preceptos y sus mandamientos sin contaminarse. ¿Y por qué se apartaron, mis hermanos? Porque ya era tanto el problema en el pueblo de Dios, en el pueblo judío, donde se seguían más el mandamiento de hombres y los intereses políticos y sociales de un grupo específico, que eran los pues los líderes de ese tiempo, incluyendo al sumo sacerdote que era Josef, Josef Caifás, y todos seguían un aspecto más político que seguir exactamente los preceptos y mandamientos de parte de Dios. Entonces, entre ellos se apartó dentro de los esenios Juan el Bautista. ¿Y se acuerdan cuando Josué fue bautizado? No lo hizo Caifás, que era el sumo sacerdote que aparentemente le correspondía hacer ese bautismo, sino lo hizo Juan el Bautista. Y cuando Josué le pidió que lo bautizara, él decía que no era digno de hacerlo, que él debería hacerlo para él. Y le dijo que haga para que se cumpla la palabra, porque ya estaba escrito de que Juan el Bautista lo iba a bautizar. Y en ese momento él era como sacerdote para hacerlo, y como que hubo no solamente una manifestación, sino una transferencia de un sacerdocio para Jesús, pero aparte tenía que ser el sumo sacerdote. Entonces, por lo tanto, nosotros no somos reyes sacerdotes según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces, quiero que me acompañen, por favor, al libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17 al 20. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con que él estaba, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo, diciendo: sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mis hermanos, esto para muchos teólogos es una teofanía, y una teofanía es una manifestación de Yahweh que es tangible para los sentidos humanos. En un sentido más sencillo, es una manifestación visible de Yahweh a los hombres en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista era del grupo de los esenios, era un movimiento judío establecido dos siglos antes de la era de nuestra era, y realmente lo que ellos buscaban era la santidad y no ser contaminado con lo que estaba pasando en todo esto. Y yo ahora que estaba yo leyendo y estudiando esto, si ustedes me lo permiten, yo me siento que nosotros somos como el grupo de los esenios, que nos estamos apartando de todo el movimiento que se está viendo en general, donde es más un poquito más la política y mandamientos de hombre que lo que estamos viviendo, y que ahora estamos en una sana doctrina buscando ser agradables a las leyes y preceptos de parte de Dios, pero de una forma hay persecución, a tal grado de que ahora que viene lo del mar, en los rollos del mar muerto y todo esto, hay oposición. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Y mientras más grande sea la oposición, mayor es la bendición. Yo estoy convencido de que todo lo que está pasando no es casual, sino es básicamente parte de que realmente el Señor está con nosotros y que el Señor se va a glorificar en todo lo que hagamos. Amén. Entonces, ahora el momento en el cual Dios mismo, si nos transportamos al momento de que Dios es crucificado, ya es azotado y todo, y lo presentan ante el concilio, y el concilio, aparte de que Pilato le hace juicio, lo tenía que hacer el sumo sacerdote y todo el concilio del Sanedrín, todos los ancianos y todo lo demás, para ver verdaderamente dónde se hace la transición de ese sumo sacerdocio que ahora pertenecemos nosotros de acuerdo a la bendición que Yahweh nos da, ¿sí? Pero está escrito en la palabra, y quiero que me acompañen, por favor, a Mateo 26, del 57 al 65, por favor. Y aquí vamos a ver lo importante, mis hermanos, de esa transición, de que antes de que Jesús muriera por nosotros y resucitara, hizo esa transición de ser el sumo sacerdote para nosotros. Dice así, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús, contra Josué, para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos y le dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondas nada. ¿Qué testificas estos contra ti? Josué callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te juro, y hace un juramento, y eso es importante, mis hermanos, porque era el sumo sacerdote y él, si juraba, tenía que hacer una pregunta concreta y la respuesta tenía que ser concreta porque había un juramento ante Yahweh. Y dice, te juro por el Yahweh viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Yahweh. Josué le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Yahweh y viniendo en las nubes del cielo. ¿Y saben lo que hizo el sumo sacerdote en el versículo 65? Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo, habéis oído su blasfemia, que os parecéis, y diciendo ellos dijeron, es reo de muerte. Mis hermanos, el sacerdocio era tan importante que todas sus vestiduras tenían que ser inquebrantables, y principalmente el equivalente a rasgarse las vestiduras, ellos cuidaban mucho del que en el servicio no se rasgaran las vestiduras, porque si aún lo hicieran involuntariamente, automáticamente quedaban descartados de ser sumo sacerdote. Es como si firmaran una renuncia de ser sacerdotes. ¿Y qué es lo que hizo Joseph Caifás delante de Josué? Se rasgó las vestiduras y automáticamente él negó de ser el sumo sacerdote y automáticamente lo toma Jesús. Y de ese momento somos reyes y para siempre según el orden de Melquisedec, porque la teofonía que vimos de ¿cómo se llama? De Melquisedec, cuando se le presenta a Abraham, no es más que la manifestación de Yahweh, ¿sí? En el Antiguo Testamento, y ahora es verdaderamente la personificación de ese sumo sacerdote ante los hombres para que nosotros ahora seamos reyes y sacerdotes. Y a lo mejor alguna persona dice, bueno, pero eso es para hombres. Pero mis hermanos, estamos viviendo tiempos tan difíciles que el 70% de los matrimonios termina en separación, en divorcio. Y muchas de las mujeres son papás y mamás, viendo no solamente el sustento, sino también la supervisión. Y si estamos siguiendo la palabra de Dios, también ellos son las que enseñan la palabra a sus hijos. Por lo tanto, el Señor no hace excepción de personas, sino también es para hombres y para mujeres esta bendición que nosotros tenemos. Así de que, mis hermanos, es importante y necesario que ahora podamos entender por qué el Señor cuida mucho todo lo que comamos, todo lo que ingerimos, para que sea bendecido, para que sea santificado, para que nosotros, nosotros tengamos la bendición de ser reyes y sacerdotes y darle honra y gloria al Dios Altísimo. Amén. Es todo, mis hermanos. Gracias.